Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Quintárraga en la coordinación, de Sar Tomás en la redacción y de quien les habla, Antonio Jiménez. Bienvenidos en este domingo de agosto, en el que seguro que muchos de ustedes están disfrutando de unos días de vacaciones. Unos nos estarán escuchando en directo y otros lo harán a través de la web de la Diócesis de Albacete, donde pueden escuchar cuando quieran nuestro programa. Mañana celebramos la fiesta de Santa Clara, que será la protagonista de nuestro programa de hoy. Comenzamos escuchando la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana.
Buenos días. Hoy vengo a recomendaros, ahora que tenemos un poquito de tiempo, volvamos a deleitarnos con las lecturas que tan buen sabor nos dejaron. No es tiempo de novedades, es tiempo de releer. Al leer la primera vez un libro, lo empiezas un poco con incógnita, sin saber qué va a pasar. Pero al volverlo a leer, sacas el doble. Vuelves al principio y piensas, ah, pues esto se me escapó. Y lo subrayas, y de esa manera se queda en tu casa como un libro inolvidable. Os recomiendo que releáis a Chekhov en sus cuentos, simplemente deliciosos. O releáis los renglones torcidos. O busquéis el libro del corazón en ascuas. Una visión de la Eucaristía simplemente genial. Son libros muy distintos. El cielo es real, la alegría de ser tú mismo, pero muy enriquecedores. Os lo recomiendo. Releer un poquito.
Iglesia en Albacete.
Celebramos mañana la fiesta de Santa Clara. En la diócesis tenemos la suerte de contar con dos monasterios de vida contemplativa de hermanas clarisas. Nos vamos a marchar a uno de ellos, hasta el de Villarrobledo, para hablar con la hermana Sor Yolanda. Muy buenos días, Sor Yolanda.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal ambiente se respira en el monasterio en estos días previos a la fiesta de Santa Clara?
Pues ambiente de alegría, de expectación, de fiesta. Estamos contentas y felices por celebrar a nuestra Santa Madre.
Bueno, vamos a acercarnos hoy a la figura de esta santa. ¿Por qué el nombre de Clara?
Pues Santa Clara recibió el nombre de su madre porque tuvo una voz interior cuando estaba preñada de ella. Se acercó al crucifijo para pedirle al Señor, ayúdame en el parto, porque en la Edad Media muchas mujeres morían en el parto. Y cuando le pidió al Señor, ayúdame en el momento del parto, sintió que Jesús le decía, no temas, mujer, porque vas a dar a luz una lumbrera que va a iluminar a toda la iglesia. Entonces, por eso, en atención a esa profecía que Hortulana, la madre de Clara, sintió antes de dar a luz, por eso le puso a su hija el nombre de Clara, porque ya estaba destinada a ser una luz para la iglesia con su vida.
Eso fue el nacimiento, y luego en su vida, ¿quién fue Santa Clara?
Pues para conocer a Santa Clara tenemos mucha suerte, porque es una de las santas mejor documentadas de toda la geografía medieval. Conservamos de Santa Clara sus escritos personales, conservamos su regla escrita por ella, que fue la primera mujer que escribió una regla en toda la iglesia, ha sido Santa Clara. Conservamos su testamento también, escrito por ella antes de morir. 4 cartas escritas por ella a la hija del rey de Bohemia, que también se hizo clarisa, estaba prometida, esta hija del rey de Bohemia, Inés de Praga, estaba prometida al emperador Federico II, y ella decidió hacerse clarisa, seguir los pasos de Santa Clara. Y cuando Santa Clara se enteró, empezó a escribirle cartas, y se conservan 4 cartas de Santa Clara donde aparece la personalidad de Santa Clara, que bueno, son una belleza impresionante. Quien tenga oportunidad de leerlas en internet, que las lea. También conservamos el proceso de canonización, que son los testimonios de todas las hermanas que convivieron con Clara. La bula de canonización y la vida que se escribió nada más morir Clara. Celano escribió su vida con el testimonio de los frailes, con el de las hermanas, con el de las personas que convivieron en palacio con ella. Entonces es una monada. Entonces es posible conocer a Clara porque tenemos una base hagiográfica firme, que no son cuentos. Santa Clara, pues es una mujer, a ver si me explica, entre comillas, revolucionaria, que se adelantó mucho al tiempo, porque en la Edad Media era la sociedad muy estratificada. Si tú pertenecías a un estamento social, no podías salir de él. Santa Clara era noble, nació noble y tenía que morir como noble. La que nacía sierva no podía aspirar a la nobleza, tenía que morir como sierva. Era impensable salir del estrato al que pertenecías. Y Santa Clara lo que que hace es que, siendo noble, se hace sierva por amor a Cristo. Y en su convento, en su comunidad, conviven hermanas que son señoras, damas, ¿no? Son jóvenes que proceden de la nobleza y jóvenes que proceden, digamos, del estrato inferior, que son siervas. Y conviven en el monasterio de San Damián de igual a igual, con derecho a voz y voto desde la pequeña, desde la última que ha entrado, hasta la primera. O sea, todas en una igualdad de condición, en una igualdad de relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Santa Clara fue muy pionera, ¿no? Que es que se adelantó en los años, ¿no? Con el gesto que hizo de profetismo en el monasterio de San Damián, y después empezaron a multiplicarse los monasterios. Y luego, otra cosa que también hizo Clara, entre comillas, revolucionar de la mentalidad un poco, que nos choca, es que en la Edad Media toda mujer estaba sometida al marido o al padre. No tenía voz y voto por sí misma, estaba sometida. Y Santa Clara sentía que Dios le pedía algo y que tenía que hacerlo. Sentía que Dios le pedía, siendo rica, vivir en pobreza al estilo de Cristo pobre, y como su padre no quería, su familia no quería que se hiciera pobre siendo ya noble, pues abandonó su casa a los 18 años, se escapó de su casa, hizo lo que ella sentía en libertad que tenía que hacer. La consagró San Francisco en Santa María de los Ángeles, le cortó el cabello, la llevó a un monasterio y luego su tío fue a sacarla por la fuerza, porque eso era una afrenta para la familia, pero ella se descubrió la cabeza diciendo: soy propiedad de Dios, no podéis conmigo. O sea, fue una mujer valiente con 18 años. Entonces, los rasgos de la personalidad de Santa Clara, pues como he dicho, para conocer a Clara tenemos que bucear en sus escritos, pero lo que nos cuentan de ella son cosas que nos ponen los pelos de punta. Dicen sus hermanas que nunca jamás la vieron alterada. Era una mujer pues muy alegre, muy firme, muy bondadosa, muy amorosa.
Sor Yolanda, que para el hombre de hoy, ¿cómo poder vivir el mensaje, todo esto que nos estás contando de Santa Clara?
Pues Santa Clara es una mujer que su vida pues da mucho para el hombre de hoy. Conforme la vas leyendo, conforme la vas conociendo, es como que te dan ganas de imitarla. Pues es que son tantos los rasgos de su vida. Por ejemplo, su fe.
Céntrate, ¿no?, en alguno.
La fe en la Eucaristía, ¿no? En aquella época, pues, la Sagrada Eucaristía no existía, la custodia estaba metida en una cajita que se llama pífile, y sabía que ahí estaba realmente Jesucristo. Y hoy nos acercamos a comulgar muchas veces sin fe. Santa Clara, cuando se acercaba a comulgar, temblaba. O sea, es que temblaba. Físicamente sus monjas la veían que temblaba, porque era consciente de que Jesucristo, Jesús, con su divinidad, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, venía a ella. Y nosotros a veces nos acercamos a comulgar sin discernimiento de que vamos a recibir a Jesús, sin preparación, sin confesar. Pues eso es un mensaje que nos está diciendo Santa Clara: date cuenta de que cuando te acerques a comulgar tienes que estar preparado y tienes que darte cuenta de quién vas a recibir. Eso que se me ha ocurrido, ¿no? Pues la fe de Clara, la caridad de Clara con todas las hermanas, todas las servía, todas las ayudaba, el ver al otro siempre como a un igual. Santa Clara nunca se consideró superior a los demás, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando vemos a un pobre en la puerta de la iglesia, no verlo como una persona que nos está pidiendo, sino como un hermano nuestro, ponernos a su mismo nivel. Oye, pues, ¿qué te pasa? Acercarnos, preguntarle, interesarnos, es una persona, es un pobre, pero es Jesús, está en la misma dignidad, tiene la misma dignidad que nosotros, o sea, que cualquier persona. Y a veces los tratamos pues como que nos vemos un poco por encima, y no. Santa Clara nos enseña también pues a ver a los demás como de igual a igual, pues la fraternidad, la relación con los demás, la esperanza.
Todo eso lo lleváis vosotros a la práctica diaria en vuestra vida.
Bueno, nosotras en comunidad, sí, digamos, nuestra vida es muy sencilla, está basada en la oración, en la alabanza divina. También trabajamos un trabajo remunerado, hacemos escapularios, y también pues las labores domésticas de mantenimiento del monasterio, que también es trabajar, ¿no? Y todo esto pues lo unimos a una vida de convivencia fraterna, de ayuda de las hermanas de unas con las otras, de colaboración. Se comparte todo, se comparte lo material, lo espiritual, lo humano, o sea, también acogemos a las personas que se acercan al monasterio pidiendo ayuda, pidiendo consejo, pidiendo oraciones. También compartimos con las personas del pueblo y las personas que quieren venir con nosotros ratos de liturgia. Por ejemplo, el domingo por la tarde siempre rezamos el rosario y las vísperas con la gente, todos los domingos.
¿Cuántas hermanas sois?
Está la iglesia abierta para adorar al Santísimo. En Villarrobledo es la única iglesia que está el Santísimo expuesto todo el día. Y digamos que con nuestra presencia pues somos un testimonio de que Cristo está vivo, de que Cristo vive, que está en todos los sagrarios, y también que nosotros nos dedicamos a Él con toda nuestra vida, con todo nuestro ser.
¿Cuántas hermanas sois? ¿Cómo estáis de vocaciones?
Nosotras somos 9.
¿Y de vocaciones cómo estáis?
Pues vocaciones, la verdad es que ahora por lo pronto no tenemos ninguna. No hay ninguna joven que diga, yo quiero ser Clarisa. Yo pienso que lo que hay es un gran desconocimiento y muchos prejuicios hacia lo que es la vida consagrada y hacia la vida contemplativa más. Se nos ve como unas personas que, en primer lugar, estamos desconectadas del mundo. ¿Qué haremos ahí encerradas? A una joven de hoy en día no sabe que realmente el Evangelio es lo que salva, es lo que sana, es lo que nos da la vida, es como dice el Señor. Y digamos que la vida de Santa Clara es una vida que si se conociera, pues las jóvenes realmente se sentirían atraídas por ese testimonio de vida. Pero hay un gran desconocimiento. Pese a ello, en España hay muchos monasterios de clarisas todavía, porque el carisma de Clara tiene un poder de fascinación impresionante. Ya en vida de Clara, cuando ella se consagró al Señor en 1212, ¿no? Pues en 1238, o sea, 26 años después de que Santa Clara se consagrase al Señor, ya habían pujado 70 monasterios de clarisas. O sea, eso es un dato que nos habla del poder de irradiación del carisma de Clara. Ya había 50 monasterios en Italia y 20 entre España, Alemania, Francia y Bohemia. Y sigue todavía actual el carisma de Clara. En España hay 212 monasterios de clarisas.
¿Alguna cosa más, Yolanda?
Pues invitar a todas las personas que me estén escuchando, que ya que mañana es Santa Clara, pues que se metan en internet y conozcan algo de la vida de Clara. Y como has dicho y me has preguntado, ¿en qué podemos imitarla? Pues sacar un pequeño propósito para decir, voy a imitar a Santa Clara en algo concreto. Y nada, pues tomarla también como un ejemplo de vida, como santa que es, nos ayuda.
Pues ahí queda este testimonio de Sor Yolanda desde el convento de las Clarisas. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días y muchas gracias a todos.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti, pjalbacete.org.
También en Facebook y Twitter.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego.
Buenos días. Estos días nos hemos encontrado con la triste noticia de que la ONU, es decir, el Comité Internacional para la Defensa de los Derechos de la Mujer, haya denunciado la falta de atención de nuestros jueces en el ejercicio de la justicia, mejor dicho, la dejación en sus funciones ante las demandas que desde años hacía una pobre mujer llamada Ángela y que al final ha terminado con el asesinato de su hija por su exmarido. Ella estaba clamando que la niña no podía estar con ese hombre violento y al final los trágicos sucesos le han dado la razón. Dice la Biblia que el justo peca 7 veces y aquí se ha cumplido esta sentencia. Precisamente España, que se caracteriza por esa lucha sin cesar contra la violencia de género, vemos cómo en este caso se equivocó. Una vez más hay que decir aquello de que no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Cada caso debe ser tratado particularmente como caso único y actuar en consecuencia. No podemos quedar con estereotipos o principios universales. Pongo un ejemplo. Es verdad que hay que defender a la mujer contra toda violencia de género. El principio está muy bien, pero luego hay que ver cada caso en su justa medida. Me contaba hace poco un transeúnte, creo que en el relato decía bastante verdad, que su mujer quería dejarlo. Se hizo unos arañazos, se presentó a la policía por malos tratos y ya vino todo lo demás. La justicia estaba totalmente a su lado. Al final se queda sin la casa que era suya, se queda sin hijos y él a buscarse la vida. En este caso de Ángela puede haber ocurrido lo contrario. El principio es que todo padre tiene derecho a tener ciertos tiempos con sus hijos. Esto llevado al extremo puede poner a una criatura en manos de un psicópata, como aquí ha ocurrido. Y Ángela durante años ha estado advirtiendo el riesgo y al final ha llegado la tragedia y también la vergüenza de España cuando nos tienen que tirar de las orejas por no haber hecho bien nuestros deberes y dar ocasión a este horrendo crimen. Moraleja. Es cierto que necesitamos leyes justas que busquen siempre el bien común, pero luego tenemos que tener hombres expertos con mucho tino para que sepan aplicarlas con acierto y rectitud en cada caso particular para evitar posibles tragedias.
Nos marchamos no sin antes recordarles que desde el pasado viernes se encuentra abierta la tómbola de Cáritas en el Paseo de la Feria. Les esperamos el próximo domingo y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.